Buscar el bien común, la paz y la justicia en lugar de buscar el poder a cualquier costo, nos ayudará a construir relaciones sólidas y a vivir una vida plena y significativa. En el recorrido de hoy encontraremos las claves para lograrlo.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos en un nuevo episodio de nuestra Misión 66. Gracias por acompañarnos. Soy Kimberly y a nombre de todo el equipo quiero agradecerte por los mensajes de estímulo y aliento que recibimos todos los días. Si todavía no nos has contactado, hazlo hoy mismo. Nos alegrarás el día.
Sí, amigos, saludos cordiales. Por aquí, Johnny Pérez
y David Silva. Aquí estoy. ¿Me esperabas? Yo sé que sí. ¿Cuál es el tema de hoy, Johnny?
¿Quién dijo que querer es poder? Este será el tema con el que abordaremos el recorrido por el capítulo 9 de Jueces.
¿Conoces la historia de Abimelech? Si no la has escuchado, te digo, no te pierdas ni un segundo de este episodio. Te digo que ser pobre no es quien tiene muy poco, sino el que constantemente desea más. De verdad, querer es poder, Johnny.
Tienes mucha razón, David. Hoy vamos a reflexionar en la historia de un hombre llamado Abimelech.
Nos enteraremos de lo que ocurre en la vida de un hombre que anhela muchísimo ser rey, ambicionando adueñarse del poder.
Empiezo por decirte que Abimelech fue hijo de Gedeón. Veamos juntos el texto bíblico en la versión Reina Valera Contemporánea.
Jueces, capítulo 9, versículos 1 al 5, nos dice: Abimelech, hijo de Jerubbaal, fue a Siquén, donde vivían los hermanos de su madre, y les dijo: «Yo les ruego que pregunten a los habitantes de Siquén si les parece mejor ser gobernados por los 70 hijos de Jerubbaal que ser gobernados por un solo hombre. No se olviden que yo soy de su misma sangre».
Vaya que directo. Este Abimelech no anda con rodeos. Dice la lectura que sus tíos maternos preguntaron entonces a los habitantes de Siquén lo que Abimelech les había sugerido, y a ellos les pareció bien la idea de Abimelech, pues dijeron: «Es pariente nuestro».
Y sigue describiendo: «También le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit. Y con ese dinero Abimelech contrató unos mercenarios y vagabundos para que anduvieran con él. Luego se dirigió a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra mató a sus 70 hermanos, hijos de Jerubbaal. Pero Jotán, el hermano menor, se escondió y logró escapar».
Observen, fíjense, hasta parece una película. Es impresionante la historia que estamos viendo en esta ocasión. Abimelech es hijo de Gedeón, también conocido como Jerubbaal, el cual tenía 70 hijos.
Toma nota de esta primera clave. La poligamia nunca trae buenos resultados.
Es correcto. Todas las historias de familias polígamas de la Biblia muestran el deseo de competir siendo rivales entre hermanos, con el consiguiente problema familiar. Y este caso no es la excepción. Abimelech, teniendo el apoyo de sus hermanos maternos y parientes más cercanos, quiere continuar una especie de dinastía a partir de su progenitor Gedeón, quien expresó categóricamente que solo Dios sería señor sobre Israel.
¿Y qué desea Abimelech?
Pues amigos, Abimelech sí ambiciona entonces el poder y dominio. Gedeón nunca planificó eso, pero Abimelech anhela el poder.
O sea, ¿quiere subyugar e imponerse sobre todos?
Así es. Y para lograr sus objetivos perversos, Abimelech provoca una rebelión. Y en un acto horrible y vergonzoso, asesina a todos sus hermanos. La Biblia es un libro muy actual, ¿cierto?
Habla de la realidad de los problemas humanos de manera directa y objetiva, Johnny.
Efectivamente. Cuando leemos la Biblia, pareciéramos estar mirando las noticias del día a día. Jueces 9:6 relata. ¿Puedes leerlo, Kimberly?
Sí, por supuesto. Dice: «Después de esto, los habitantes de Siquén y de Milo se reunieron cerca de la llanura del Pilar de Siquén y eligieron a Abimelec como su rey.
No obstante, más allá de la trama y del escabroso asesinato suscitado por el avasallante deseo de poder a cualquier costo, el hijo menor de Gedeón, Jotán, consigue escapar de la masacre perpetrada contra sus hermanos.
Y el texto de Jueces, capítulo 9, versículo 7 al 15, nos dice esto. Y cuando Jotán lo supo, subió a la cumbre del monte Gerizim, y a grito abierto les dijo: «Varones de Siquén, escuchen lo que voy a decirles, y pongo a Dios como testigo. Cierta vez, los árboles quisieron elegir un rey que los gobernara, y le dijeron al olivo: queremos que seas nuestro rey. Pero el olivo respondió: ¿quieren que deje de producir mi aceite con el que se honra a Dios y a los hombres para hacerme grande entre los árboles?
Y cuenta que entonces los árboles fueron a hablar con la higuera y le dijeron: ven y reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió: ¿y debo abandonar la dulzura de mis frutos para ir y hacerme grande entre los árboles? Los árboles le siguieron insistiendo y llamaron a la vid y le dijeron: ven tú entonces y reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: ¿y voy a dejar de producir mi vino, que es la alegría de Dios y de los hombres, solo para hacerme grande entre los árboles?
Y al final todos los árboles le dijeron a la zarza: anímate y ven a reinar sobre nosotros. Pero la zarza respondió: si en verdad quieren que yo reine sobre ustedes, vengan y busquen refugio bajo mi sombra. Pero si no me obedecen, saldrá fuego de mí y quemará los cedros del Líbano.
Usando una exquisita figura literaria, Jotán expone una alegoría refiriéndose de forma indirecta a las pretensiones de Abimelec de querer ser el rey.
Sí, Abimelec es comparado al espino, que no tiene posibilidades de ser rey sobre ningún árbol.
Y Jotán continúa diciendo directamente ahora.
Claro, es lo que encontramos en los versículos del 16 al 21. Ahora bien, ¿creen ustedes haber hecho bien al nombrar a Abimelec como rey? ¿Han sido honestos y agradecidos con la familia de Jerubbaal, que tanto hizo por ustedes? Mi padre luchó a favor de ustedes y se jugó la vida para librarlos de los madianitas.
Me imagino la escena. Jotán diciendo: ustedes, en cambio, se han puesto en contra de su casa y han matado a sus 70 hijos varones contra una piedra, solo para nombrar rey a Abimelec, ese hijo de la criada de mi padre, al que han puesto sobre los habitantes de Siquén, y solo porque es su pariente. Si creen que hoy han actuado correctamente con Jerubbaal y su casa, alégrense con Abimelec y que él se alegre de ser su rey.
Y les reta: pero si no, que la ira de Abimelec consuma a los de Siquén y a los de Milo, y que la ira de los de Siquén y los de Milo consuma a Abimelec. Dicho esto, Jotán huyó y se fue a Ber, y allí se quedó a vivir por miedo a su hermano Abimelec.
¡Qué tristeza! ¡Qué complicación! El deseo de Abimelec entra en contraste profundo con el señorío divino. Dios sigue controlando la historia, pero Abimelec quiere el poder para sí mismo.
Desea dominar, aniquilando a sus hermanos.
Pero aquí Jotán confronta a Siquén, cuestionando si este hombre puede de hecho ser rey sobre su pueblo y si tiene posibilidades de hacerlo después de esparcir tanta mortandad por sus ansias de poder, lo cual es un sinsentido, independientemente de quién evalúe esa situación.
Y el texto sigue en los versículos del 22 al 23. Abimelec se impuso sobre Israel durante 3 años. Pero Dios...
Detente ahí, David. Y tú que nos acompañas, prepárate, ahí donde estés. Escucha atentamente lo que dice Jueces de los versículos 23 al 25.
Leo. Pero Dios hizo que brotara un sentimiento de inconformidad entre Abimelec y los hombres de Siquén, y estos se pusieron en su contra. Así Abimelec cargó con la culpa de haber matado a los 70 hijos de Jerubbaal, junto con los de Siquén, que lo ayudaron a matarlos.
Sigue diciendo que los habitantes de Siquén tenían hombres en las cumbres de los montes, los cuales asaltaban a todos los que pasaban por el camino. Esto Abimelec llegó a saberlo.
No sé tú, querido amigo, pero yo no quisiera estar en tamaño escenario. Dios tiene el poder, inclusive sobre espíritus malos, en su acción soberana, siendo instrumento de juicio sobre Abimelec y los ciudadanos de Siquén.
¿Y qué ocurrió entonces?
Bueno, hubo inconformidad, surgieron discordias y problemas entre ellos. La historia se convierte en tremendo desorden, matanza y persecución, como observaremos en los textos subsiguientes.
Hay una gran batalla y lucha entre facciones debido a los eventos suscitados.
Sí, y aparece un hombre llamado Gaal, hijo de Ebed, que es el centro de esa situación, según nos relata Jueces capítulo 9, los versículos 26 al 28. Gaal y también Zebul tienen protagonismo en este episodio. Gaal busca sublevarse contra el dominio de Abimelec y le reta públicamente, pero fue informado de ello por Zebul, gobernador del lugar y ayudante de Abimelec.
El texto detalla el suceso relacionado al dominio de Abimelec en los versículos 34 al 45. Nos dice que Abimelec se preparó durante la noche y con el pueblo que lo seguía, emboscó a Siquem con cuatro compañías. Cuando Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la ciudad, Abimelec y su gente salieron de su escondite.
Y al ver Gaal, tanta gente le dijo a Zebul, «Mira cuánta gente baja de los montes». Y Zebul le respondió, «Tu imaginación te hace ver hombres, pero solo son las sombras de los montes». Gaal le volvió a decir, «Mira toda esa gente que sale como de en medio de la tierra». Y por el camino de la encina de los adivinos viene otra tropa.
Y luego dice, pero Zebul le respondió, ¿y dónde quedó lo que nos decías de que Abimelec no era nadie para que fuéramos sus sirvientes? ¿No es ese el pueblo que tanto despreciabas? Sal pues y pelea contra él. Entonces Gaal salió al frente de los hombres de Siquem y se enfrentó a Abimelec.
Continúa describiendo el texto. Pero Abimelec lo persiguió y lo hizo huir. Y muchos hombres cayeron heridos de muerte a la entrada de la ciudad, y Abimelec se quedó en Aruma, mientras Zebul arrojaba de Siquem a Gaal y a sus hermanos.
Continúa diciendo que al día siguiente Abimelec supo que el pueblo había salido al campo. Entonces tomó a su gente, la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando vio que el pueblo salía de la ciudad, lo atacó con violencia.
Dice aquí que lucharon con mucho valor, pero se detuvieron a la entrada de la ciudad mientras las otras dos compañías arremetían contra los que estaban en el campo hasta matarlos. Todo ese día Abimelec luchó contra los habitantes de la ciudad hasta que la tomó y mató a los que aún quedaban. Después de eso, asoló la ciudad y la sembró con sal.
Fíjense, amigos, ¡qué cosa impresionante! ¿Será posible tanta desgracia, mortandad y destrucción? Lo acontecido se explica seguidamente.
Leo Jueces, capítulo 9, desde el versículo 46. Cuando los que estaban en la torre de Siquem oyeron esto, corrieron a esconderse en la fortaleza del templo del dios Berit. Pero Abimelec sabía dónde estaban. Así que con toda su gente se dirigió al monte Salmón. Y con un hacha cortó la rama de un árbol, la levantó y la puso sobre sus hombros y le pidió a su gente que hicieran lo mismo.
Y dice que entonces todos cortaron ramas y siguieron a Abimelec y las pusieron junto a la fortaleza. Luego les prendieron fuego y la fortaleza ardió y los que estaban en la torre de Siquem, que eran como 1,000 hombres y mujeres, murieron quemados. Después de eso, Abimelec se fue a la ciudad de Tebes y la sitió y la tomó.
Presten atención. Se añaden nuevas desgracias y...
Sí, leamos que en el centro de la ciudad había una torre fortificada en la que se escondieron los hombres, las mujeres y todos los jefes de la ciudad. Se subieron al techo de la torre y cerraron las puertas. Abimelec fue y atacó la torre y al llegar a la puerta quiso prenderle fuego. Pero una mujer dejó caer sobre la cabeza de Abimelec parte de una rueda de molino y lo descalabró.
Cuando Abimelec se sintió perdido, llamó a su escudero y le dijo, «Mátame con tu espada, que no se diga que una mujer me mató». Y su escudero le clavó la espada y murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelec estaba muerto, cada uno regresó a su casa.
Así castigó Dios a Abimelec por el mal que le hizo a la casa de su padre al matar a sus 70 hermanos. Y Dios castigó también a los habitantes de Siquem por la maldad que cometieron. Así se cumplió la maldición que les lanzó Jotán, hijo de Jerubbaal.
Amigos, fíjense que querer no es poder. Abimelec quiso el poder para sí mismo e hizo desmanes para alcanzarlo. Pero las proféticas palabras de Jotán se cumplieron en la vida de aquel hombre perverso, y todas sus ínfulas de control y dominio terminaron por la sencilla mano de una mujer, quien dejó caer una piedra de molino sobre su cabeza, poniendo punto final a sus pretensiones.
Aquel hombre poderosísimo, entre grandes comillas, que tanto mal hizo porque detentaba poder, no llegó a ninguna parte.
Aprendamos entonces una indiscutible verdad, que querer, y principalmente querer el poder, no siempre, o casi nunca, es realmente poder.
Lo que sí puedes hacer ahora mismo es escribirnos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Este te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis.
Ahora llegamos al tiempo de preguntas sobre Jueces capítulo 9. Relato desconcertante, ¿no es cierto? Tenemos una pregunta técnica sobre Jueces capítulo 9, versículo 2, Johnny. Envío esta pregunta a Martín desde Colombia. Él dice, en la Nueva Versión Internacional, dice, yo soy de la misma carne y sangre que ustedes. Pero en otra versión dice, yo soy hueso vuestro y carne vuestra. ¿Cuál es la correcta? ¿Y cuál es el significado de esa frase?
Buena pregunta, Martín. Es importante, de hecho, ponerle atención a la Biblia para entender su sentido, su significado. Cuando leemos Jueces 9:2, encontramos la siguiente frase dicha por Abimelec, en la que en una versión dice, «Acordaos que soy hueso vuestro y carne vuestra». Pero quizás es algo que algunos no entenderán.
Este era un auténtico hueso duro de roer.
Pues sí, y menudo hueso duro de roer. Pero volviendo a la diferencia de traducción en la Nueva Versión Internacional, se prefiere una expresión equivalente más común que transmita el significado de la frase, que quiere decir, recordad que soy pariente cercano de vosotros.
Claro, entiendo. De acuerdo. Gracias por la explicación.
Por eso es por lo que en la Nueva Versión Internacional se usa esa adaptación. Acuérdense que soy de la misma sangre que ustedes. Porque en nuestro contexto la gente usa más a menudo la expresión tal persona es de mi misma sangre, en vez de decir, tal persona es de mi mismo hueso. Por esa razón, la traducción de la Nueva Versión Internacional, aunque no sea literal, es adecuada y correcta.
De acuerdo.
Ahora ten cuidado para no sangrar ni romperte ningún hueso.
Bueno, tú no tendrás problema, David. Se ve que tienes huesos duros.
Gracias por el cumplido, Johnny. Ahora explícanos ese complicado versículo 22, donde un espíritu malo de parte del Señor viene sobre Abimelec. Digamos que viene a ser una situación similar a lo que sucederá con el rey Saúl, como aprenderemos luego.
¿Cómo entender esta situación?
Bueno, veamos, aquí tenemos varios asuntos que comprender, porque las personas generalmente piensan que Dios y el diablo son, diríamos nosotros, más o menos poderes equivalentes. Uno es del bien y el otro es del mal. Y el diablo tiene sus asesores, que son los espíritus malos.
Normalmente así pensamos.
Puede ser, pero la Escritura no sugiere nada de eso. Al contrario, la Biblia afirma que Dios tiene todo el poder y que el diablo está también bajo su dominio, como todos los espíritus malignos.
Es verdad. Así que incluso los espíritus malos hacen o dejan de hacer aquello que Dios les ordena o les permite hacer.
Ciertamente. Por lo tanto, Dios puede, de hecho, haber mandado un espíritu maligno.
El gran problema es saber si ese espíritu malo es realmente un demonio.
Efectivamente, porque a veces un espíritu malo puede ser un espíritu que causa ruina, un espíritu que causa destrucción, y no necesariamente un demonio.
Por ejemplo, el ángel de la muerte que aparece en Éxodo es un espíritu que causa muerte y destrucción, pero no es un demonio.
Lo que el texto nos mostrará es que todos los poderes espirituales están bajo el dominio y control de Dios. Por tanto, hasta los espíritus malos solo actúan mediante el permiso divino pues Dios es de hecho soberano.
Interesante panorama el que nos deja este texto sobre Abimelec.
Este hombre era realmente un cabezota y murió cuando una mujer dejó caer una piedra sobre su cabeza.
¿Qué problema había en morir a manos de una mujer?
En realidad no murió en el acto, pero le cayó una piedra encima que le dejó muy mal herido.
¿Qué problema tenía con que le matara una mujer?
Vean, amigos, la cultura hebraica es una cultura patriarcal que le da bastante valor a la fuerza del hombre y claro, las mujeres eran vistas como frágiles, delicadas y débiles.
Cierto, se les percibía de otra manera.
Vimos recientemente que Débora fue una excepción cuando hablamos del toque femenino en Jueces, pero las mujeres, como norma, no eran consideradas guerreras.
Así que Abimelec, que quería ser el rey, él manda más, matando y destruyendo a todos. Lo último que podía imaginar es que una sencilla mujer lo mataría.
Y lo que pasó fue exactamente eso.
Eso fue para humillar su arrogancia de querer todo el poder para sí mismo.
Y para impedir esa vergüenza, le pidió a su soldado para que lo matara y que no quedase registrado que una mujer lo mató.
¿Tiene algún sentido quién le mató? Si murió, murió, da igual.
En efecto, pero es un concepto cultural difícil de entender. Así que fíjate qué situación tremenda. Este es el significado aquí. La idea de humillación.
Incluso a punto de morir, él piensa así.
Exactamente.
Para terminar, mencionaste la poligamia. ¿Dónde encontramos los problemas con la poligamia en este capítulo?
Mira, aunque podemos observar que en la Biblia, como ya hablamos, hay una tolerancia hacia la poligamia en el Antiguo Testamento, hay que prestar bastante atención porque existe una crítica implícita. Ese asunto no saldrá bien.
Cada vez que surge alguien llevando a cabo esa práctica, los resultados son los peores posibles.
Sí, cierto. Gedeón, por ejemplo, exageró. Tuvo 70 hijos. Tú que nos sigues, piensas que tienes muchos hijos en casa, no sabes qué es eso. 70. Aunque lo intentes, no lo conseguirás, porque Gedeón ya te lleva ventaja.
¿Y qué ocurre? Vemos que son muchas mujeres diferentes, muchas madres.
Y este señor Abimelec reúne su clan familiar y se va a la guerra.
Esto no es una verdad solo para la Biblia. En muchas monarquías, muchos casos en la historia de la humanidad, vemos guerras resultantes de esas relaciones familiares polígamas. Eso no funciona. Por eso es por lo que Dios hizo a Adán y a Eva y ya está, no más.
No creo a Adán y Evas, ni a Eva y Adanes. No fue ese el plan original de Dios.
Exactamente. El ser humano siempre intenta hacer un ajuste con una creatividad indebida para interferir en el modelo original de Dios.
Quizás a primera vista puede parecer que la situación funcionará y que todo irá bien, pero...
Pero pronto descubriremos que eso no funciona. No es adecuado. Lo correcto es ir según el plan de Dios, marido, mujer e hijos, en esa unidad familiar debidamente planificada por el Creador.
Debemos enfatizar una vez más la verdad del orden divino, porque...
Porque cada vez que la alternativa de la poligamia irrumpió y se estableció en la historia de Israel, vemos muchos problemas y muchas complicaciones como resultado de asumir ese estilo de vida y de relaciones. Eso se verá incluso en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando analizamos la situación de la familia de Herodes.
Así que vamos a seguir por los caminos que Dios nos presenta en su palabra.
Como dicen, si una esposa ya requiere tanta atención, imagínate 70. La cosa se vuelve difícil, ¿no es cierto?
Muy cierto. Ahora hagamos una pausa para que vayas a tu cuenta en las redes sociales y nos busques. Escribe ahí misión66.rtm, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify o X. Danos un me gusta y envíanos un corazoncito o déjanos un comentario y comparte las publicaciones con tus amigos.
Hoy en nuestra misión 66 nos hemos asustado con la historia de Abimelec en el capítulo 9 de Jueces. ¿Quién dijo que querer es poder? Este fue el título de nuestro recorrido.
Johnny, después de todo lo que hemos visto y que seguramente no nos olvidaremos, ¿cuál es la gran lección? ¿Cuál es la aplicación para nuestra vida? ¿Para nuestro día a día?
La gran verdad es que el que mucho quiere, nada tiene. Uno de los mayores problemas de la humanidad es el deseo desmedido de poder que se adueña de tantas personas y destruye vidas y familias. Es eso lo que vemos en la vida de Abimelec, el hombre que para llegar al poder mató hermanos, destruyó miles de vidas y terminó destruyendo su propia vida.
Te esperamos en el próximo recorrido. Mientras tanto, escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita nuestro sitio mision66.org. mision66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.